sobre algunas aclaraciones conceptuales. A partir pues, de estas dos categorías, empecemos con la categoría de pulsión, triad. El texto básico para entender, digamos, esta formulación conceptual, esta metapsicología, pues es este texto que queremos exponer ahora acá de manera, digamos, descriptiva. Es un poco, pues, pulsiones y destinos de pulsión, digamos que se puede ser traducido así, de 1915, 104 años de su escritura. Y como todos los textos en psicoanálisis, digamos que son construidos de forma no convencional, ¿cierto? Y eso no quiere decir que pierdan rigurosidad. Eso lo que hace es que les da ese carácter mimético del problema de la representación, ¿cierto? Que ya la tradición filosófica occidental la trae, digamos, desde el propio Platón, con el problema de la participación de las ideas en las cosas y ahí pues en las imágenes y pues el valor de verdad de estas imágenes. Pero digamos de forma un poco sucinta, un poco sintética, podríamos decir que estos conceptos metapsicológicos y las categorías psicoanalíticas tienen un carácter fundamentalmente dialéctico, ¿cierto? Ellos se configuran de forma dialéctica, es decir, que en su procedimiento de su elaboración lo fundamental no es tanto el ejercicio retórico especulativo de la formulación de la categoría, sino el revelamiento, la desvelación de los elementos que configuran las relaciones internas al fenómeno y que pues permiten que el fenómeno aparezca como realidad. Esa es digamos la dinámica de cómo se configuran los conceptos, digamos, del psicoanálisis. Y particularmente el concepto de pulsión en las formulaciones psicoanalíticas, pues también va a tener como toda una tradición pues, de su propia transformación, su propia formulación, que se atrelan y se entrelazan completamente pues, con la propia biografía personal y académica pues, de la personalidad de Sigmund Freud. Eso quiere decir que pues en la medida que también son formulaciones doctrinales, también son formulaciones que están en una constante reelaboración por parte pues, de la propia tradición, y particularmente un ejemplo de ello pues, es todas las construcciones de Lacan, por ejemplo. Freud dice que la pulsión es uno de los conceptos más difíciles de interpretar en el psicoanálisis. O sea, Freud cuando habla de la pulsión, él dice, son mi mitología. Y ahí es muy, muy interesante que la defina como mitología, porque nuevamente es un eco platónico. O sea, como es sabido por todos, cuando Platón se enfrenta a un tema difícil en sus diálogos, se ve obligado a recurrir al lenguaje mimético, al lenguaje mitológico, ¿cierto? Al lenguaje analógico, a los mitos, a las alegorías. Y todos los diálogos de Platón cuando se enfrentan a estos problemas de carácter universal y de carácter de una extremada complejidad, ¿cierto? Para el intelecto humano, para la razón humana, Platón pues recurre al lenguaje mítico, ¿cierto? Y ahí pues, a mí me parece que uno de los más bellos es ese mito de la línea, la alegoría de la línea, pues que viene a terminar con el propio mito pues, de la caverna, que es el más conocido por todas las la tradición y por todas las personas pues de la cultura occidental, que viene a revelar pues un fundamento especulativo pues fuertísimo en toda la teoría platónica y bueno, el método de Gilgues, el método de Herr, la alegoría de Láuriga. Hay una serie de mitos en los diferentes diálogos de Platón que vienen a manifestar precisamente este problema, si se quiere, puramente epistemológico. Un problema epistemológico en cuanto a un problema ontológico, es cómo las vamos a hacer con la representación, ¿cierto? Y hasta dónde la representación es un valor universal, un valor de verdad y un valor, pues, ¿cierto?, científico. Freud va a decir que estas pulsiones pues, van a ser su mitología, inclusive las va a llamar un poco así, a Eros y Tánatos, pues son vocablos que los va a traer de la mitología griega, ¿cierto? Y bueno, el principio de Ana, que el Nirvana, Freud pues no solamente va a utilizar una mitología, el propio complejo de Edipo, considerando esto pues una figuración analógica pues de la obra de Eurípides, demuestran pues precisamente esta misma problemática platónica en esta formulación de este concepto. Freud dice que no se puede prescindir de igualmente pues de esta mitología, de estos conceptos, porque son la base misma pues del procedimiento no solamente interpretativo en la clínica y investigativo, sino pues de la propia interpretación del psicoanálisis de la realidad. Y la cuestión de lo espurio del concepto de pulsión, del concepto de Trieb, es que realmente nunca apareció como claro para Freud, no apareció como completamente transparente en la cuestión. Eso quiere decir que, precisamente como lo digo, si bien se genera un concepto fundamental en la tradición psicoanalítica, el concepto en sí mismo puede ser, digamos, en constante reelaboración. Y ahí es interesante considerar, digamos, esta salvedad epistemológica inicial que hace Freud, porque lo que nos viene a mostrar en esa cuestión de la propia elaboración y la propia historia del psicoanálisis como tradición filosófica, tradición psicológica y tradición teórica, el hecho de que Freud tuvo varias teorías de la pulsión. Uno ve inicialmente pues una formulación a partir de un concepto mitológico bíblico, que es el concepto de libido, y ahí pasar al concepto de pulsión. Inicialmente hablar de pulsión de vida y pulsión de reproducción, o pulsión erótica y pulsión de autoconservación, ¿cierto? Hambre y amor dominan el mundo, como decíamos, hasta llegar a pulsión de objeto, pulsión narcisista, el concepto de apuntalamiento, el concepto de abstracción, todo lo que tiene que ver con los problemas de últimos de Freud con la repetición, la formulación de 1923, del problema por la pulsión de repetición, la pulsión de muerte, ¿cierto? De todo cómo la sustancia orgánica tiende a regresar a sus manifestaciones inorgánicas, pues van a mostrar precisamente estos avatares que no solamente la pulsión tiene, sino pues la propia teorización acerca de la pulsión tiene, y que le dan precisamente ese carácter, digamos, que decimos de dialéctico a la formulación de la propia categoría y de las categorías metapsicológicas en general, pues en Freud. Entonces Freud comienza este artículo de 1915 haciendo esta aclaración epistemológica, esta salvedad epistemológica. Dice que la creación de un concepto en la ciencia es de suma complejidad, ¿cierto? Y que debe ser la base de todo pensamiento científico. Si todo, por ejemplo, si todo concepto en la ciencia se fundamenta en su definición precisa, en el psicoanálisis hay que ver, hay que penetrar, unirse en la expresión misma del objeto, para luego llegar a su definición. O sea, hay una unidad entre esta cuestión práctica y esta cuestión teórica que mostrábamos con ese tránsito de la clínica hacia la filosofía o la metapsicología en la formulación pues de estas relaciones entre mente y cuerpo, como también pues ese fundamento de la construcción de un concepto, y ahí es donde aparece fundamental pues cómo se produce conocimiento del psicoanálisis, que sería esa tercera dimensión que decíamos, la dimensión del psicoanálisis como método de investigación, ¿cierto? Y como método de investigación obviamente va a ser como método epistemológico, unos principios de formulaciones categoriales que van a partir de unos principios de teoría del conocimiento, que en este caso pues con relación a la formulación de las propias categorías esenciales del psicoanálisis, pues Freud dice que para llegar a una definición, esta definición no puede ser, digamos, de forma estática, ni se puede hacer a través de un procedimiento puramente lógico, ¿cierto? O puramente especulativo, o enteramente empírico, sino que hay una especie de relación constante entre la aparición del fenómeno en su expresión empírica y la consideración pues también de los elementos abstractos que se extraen de esa aparición empírica en la formulación pues del concepto. Lo fundamental sería precisamente cómo el pensamiento conceptual se apropia de una realidad y hace esta apropiación una manifestación categorial abstracta de una realidad puramente, de una realidad pues puramente concreta. Entonces Freud dice que el proceder científico es una entrega total al objeto. O sea, para crear el concepto es necesario entregarse diariamente, constantemente, de una manera, si se quiere, desesperada, hacia esta presentación empírica del fenómeno pues, que se quiere teorizar, para que la categoría no carezca de contenido, ¿cierto? Entonces hay una unidad entre forma y contenido que se establece de manera, digamos, tensional. Y aunque Freud inicia con un proceder identificador en el pensamiento, Freud sabe muy bien que la funcionalidad, la validez de todo pensamiento radica precisamente en lo no rígido de la posible definición. Y eso precisamente, como decimos, se demuestra en la propia construcción de la teoría de las pulsiones en toda la formulación del psicoanálisis desde 1895, los estudios de la histeria y textos anteriores, pues, cartas, hasta pues no solamente pues estos textos metapsicológicos, sino también pues digamos lo que sería el yo y el ello y todo lo que se presenta en más allá del principio del placer, ¿cierto? Es como Freud se encuentra consigo mismo y aparecen esas contradicciones en la propia formulación de la categoría pues psicoanalítica, la categoría en este caso pues de pulsión que la que estamos exponiendo. Entonces, eso quiere decir que es un a la manera adorniana, un concepto que pretende no arropar completamente lo no conceptual. Solo que sabe que con el concepto no se puede dar una estatización, una pérdida de movimiento a la realidad viva del fenómeno, ¿cierto? Entonces, cuando se establece la categoría del fenómeno, se parte ya de que la categoría no es lo real, ¿cierto? Que el pensamiento conceptual no es lo real. Se hace, por eso decimos que hay un fundamento materialista, se hace una aclaración epistemológica con relación pues, a lo que significa la propia ejercicio pues, de la teorización pues en filosofía o en las ciencias en general. Entonces en este texto de 1915, si bien esto pretendía ser una teoría general universal sobre los procesos intrínsecos al desarrollo humano, pues Freud va a tratar de llenar de contenido pues la definición de pulsión, ¿cierto? Y el subtítulo del artículo, pues de la comunicación freudiana, si bien parte de una consideración meta, o sea, lo que nos está diciendo que es más allá de una ciencia, dentro de la tradición filosófica, ya una ciencia primera, una ciencia fundamental, una ciencia universal, termina también hablando de los destinos, ¿cierto? Los posibles caminos que esta realidad que se va a llamar función, pues va a tomar. Haciendo la salvedad entonces que los caminos mismos que va a tomar Freud no quiere decir que sean los únicos, o sea, y ahí tendríamos todo un debate con relación a la tradición. ¿Cómo comienza Freud entonces a establecer esta esquematización y esta teorización del concepto de pulsión? Pues lo primero que va a considerar Freud, digamos, la propia perspectiva médica, la propia visión médica, en ese sentido la visión anatómica, fisiológica, de lo que sería, digamos, la pulsión. En el establecimiento pues, del concepto. Entonces, en una primera dimensión del concepto de pulsión hay que partir de esa dimensión, de ese carácter del concepto con la idea misma de lo fisiológico y las sensaciones, ¿cierto? Y el concepto de estímulo, la idea de estímulo. Entendiendo entonces estímulo y como la configuración de un procedimiento general, ¿cierto? El estímulo es una sensación que llega al aparato fisiológico, ¿cierto? O que llega al soma, al cuerpo que tiene la capacidad de sentir, de percibir el mundo, ¿cierto? De considerar sensaciones. Entonces, la primera manera que Freud lo ve, como se nota, es una visión fisiológico-anatómica. Y Freud va a decir que el aparato del soma, el aparato pues corporal, es una sustancia nerviosa, ¿cierto? O sea, imaginémonos como una sustancia nerviosa, como un conjunto de tejido vivo, en el cual pues desde el exterior se le es descargado desde afuera por una acción, ¿cierto? Se le llega un estímulo. La manera en que respondemos a los estímulos, pues en la medida que tiene esa cuestión del esquema del arco reflejo, es que pues una vez que del exterior ingresa en el cuerpo, por medio de los sentidos, estos estímulos se genera algún tipo de excitación que generaría precisamente ese impulso, que sería pues cuasi automáticamente y lo lleva pues a uno a realizar pues una determinada acción. Y ahí es donde Freud dice que el ejercicio de la descarga se da a partir pues de una acción acorde a un fin, ¿cierto? Un fin que se puede establecer como racional, que es precisamente sustraer del organismo estimulado esa tal sensación, ¿cierto? Más o menos es el primer esquema pues del arco reflejo que establece Freud. Somos una sustancia con la capacidad de sentir, una sustancia corporal, un compendio de nervios y sensaciones o de aperturas a la posibilidad de ser afectado por el mundo externo, y una vez recibimos esos estímulos externos en cuanto a sustancia viva, pues reaccionamos con una determinada acción para descargar pues esa cantidad de excitación. Entonces, ¿cómo se establece la relación con el concepto pues clásico de estímulo con el concepto de pulsión? Pues Freud inicia considerando el concepto de estímulo para englobar y contener en sí mismo el concepto pues de pulsión. Cosa que no quiere decir que se equipare el uno al otro. O sea, la pulsión no es meramente un estímulo y un estímulo en sí mismo no es una pulsión, pero pues hay una relación entre ambas que los permite, digamos, entender como el establecimiento pues de una realidad mucho mayor. Freud habla que realmente la pulsión lo que pasa es que es un estímulo para lo psíquico. Entonces habría un estímulo fisiológico y habrían estímulos psíquicos. Los estímulos psíquicos serían precisamente las pulsiones. Y esos estímulos cíclicos pues van a tener también pues su primera fase, como lo decimos, en este registro de estímulos externos, la sustancia viva va a recibir. Pero tratemos de hacer una especie de diferenciación entre ambos. Entonces consideramos las pulsiones y los estímulos fisiológicos. Entonces el estímulo fisiológico viene desde el exterior del organismo, le afecta al interior del organismo y le genera una determinada cantidad de excitación. Opera de un solo golpe, de una sola acción adecuada, una huida motriz a partir de un fuerte estímulo. O sea, Freud va dando diferentes caracterizaciones con relación a los estímulos. Y con relación a la pulsión, Freud dice que ella proviene del interior del propio organismo, que ella opera de diferentes formas sobre la vida anímica del individuo y se satisface de diferente manera, o sea, una cantidad de acciones generales, mientras que el estímulo fisiológico, él es descargado a partir de una acción motriz de respuesta, ¿cierto? La pulsión no, la pulsión tiene una plasticidad en las formas de descarga y en las formas de su satisfacción. En ese sentido, Freud ya se empieza a debatiendo con la propia psicología descriptiva que estaban haciendo para la época, particularmente con la teoría de Pavlov, la teoría de Skinner, la teoría de Watson. Freud pues va a establecer inmediatamente esa dimensión propia de lo pulsional, ¿cierto? Para que no se le confunda, aun en cuanto va a partir de esa misma problemática que pues va a tener también la propia tradición cognitivista, conductista, el behaviorismo, pues, con relación pues a este primer registro del estímulo como esquema general y la distinción entre varios estímulos, los estímulos pulsionales y los estímulos fisiológicos. Entonces, ¿qué viene siendo el estímulo? Es una especie de energía, una fuerza constante, ¿cierto? En términos de A y B, o sea, tanto de teniendo A como pulsión y B como estímulos fisiológicos, podríamos decir que en los fisiológicos esta fuerza constante actúa como fuerza momentánea, mientras que en los pulsionales la energía o la fuerza actúa como una fuerza enteramente constante. Lo que va a manifestar en la pulsión es precisamente que ella tiene un carácter de necesidad y eso quiere decir que pues se ataca, a diferencia del estímulo fisiológico que viene del exterior, se ataca desde el propio interior del cuerpo, por lo que no hay establecimiento de una vida completa de ella, ¿cierto? Y aquí hay un claro paralelismo pues con ese concepto de conatos, por ejemplo, que aparece tanto en Spinoza y aparece pues en el pensamiento de Hobbes, ¿cierto? El concepto de conatos. Entonces, la necesidad constante que aparece manifiesta en la pulsión desde el propio interior del organismo, lo que la anula es un procedimiento de satisfacción. Entonces, para Freud solo se constituye la satisfacción mediante una modificación apropiada a la meta, a una meta que tiene que ser adecuada entonces a la de la fuente interior pues del organismo, ¿cierto? Necesitamos hacer una acción adecuada que satisfaga esa fuerza constante que aparece como necesidad. Entonces, aquí aparece una cuestión, o sea, siendo constante, ella tiene que ser satisfecha, entonces lo que se aparece es la constancia y la necesidad siempre de satisfacción. Ese es el punto, o sea, la pulsión siempre es constante y en ese sentido hay una constante necesidad de satisfacción pues de la pulsión. Eso es como lo que se dice pues tradicionalmente, que el deseo humano pues es infinito, deseamos infinitamente. Entonces Freud, una vez dicho eso en ese primer registro, ahora va a partir a un segundo registro que yo lo llamo una especie de fenomenología del sujeto, que Freud va a decir más o menos que nos imaginemos un ser vivo que solo recibe estímulos y que aún no tiene contacto con el mundo, que de pronto en un momento comienza a orientarse hacia el mundo y que por una parte recibe su sustancia nerviosa de estímulos, o sea, empieza a recibir estímulos y se convierte en una sustancia nerviosa llena de estímulos que se les vienen dados desde el exterior, para luego pues entonces estos estímulos que fueron iniciados en el exterior, en esa primera sustancia viva que solo recibe estímulos, a empezar a tener una demanda de estímulos interiores. Por lo que la acción de huida que se da con relación a los estímulos exteriores es diferente porque se convierte en algo inútil, porque no podemos escapar de nuestro propio interior, entonces se convierte en un carácter constante, pues de la energía constante. Entonces mírese que hay un paralelismo entre pulsión como energía constante que aparece como un estímulo interno. Lo que hace entonces la pulsión en esta fenomenología del sujeto que hace Freud en este texto es mostrar que la pulsión es la marca precisamente de que existe un mundo interior, o sea, la manifestación de que existe un mundo interior y que se presenta como la necesidad de satisfacción, ¿cierto? Sí, aparece esa amalgama. Entonces, consideramos esta analogía, Freud permite entonces entender dos dimensiones que en la historia de la filosofía y en este problema en particular de la mente-cuerpo manifiesta, pues, como decimos, esa relación. Tenemos una sustancia viva con la capacidad sensitiva que recibe entonces estímulos fisiológicos a los cuales es capaz de satisfacer a partir de una acción adecuada de huida, y unos estímulos interiores por los cuales esta sustancia viva no es capaz de huir. Entonces se mantiene una constante energía que aparece como deseo constante de satisfacción. Y ahí aparecería entonces la pulsión como esta constante, como la categoría que viene a mostrar la realidad de esta constante cantidad de energía que procura una satisfacción como el eje central pues de la sustancia viva. Mire que si bien estamos haciendo una fenomenología del sujeto, acá todavía no se entiende como subjetividad o como conciencia o como yo, ¿cierto? Aquí lo que se hace inicialmente es en este elemento puramente biológico de considerar, digamos, una sustancia, se quiere, parece ser como si Freud estuviera haciendo una especie de generación de una historiografía de la evolución del organismo más básico unicelular hasta llegar pues al desarrollo de del cerebro pues y del cuerpo humano como todo. Entonces no es solamente el cerebro el que aparece en juego para considerar la pulsión, sino que aparece el universo pues de la biología humana como un todo, el universo de la configuración del aparato corporal como un todo, con el aparato fisiológico, con una serie de sistemas que le permiten, digamos, interactuar entre una afuera y una adentro, ¿cierto? Entonces aparecería esa sustancia viva con la capacidad de distinguir afuera y adentro, es decir, un mundo objetivo y un mundo subjetivo. Ahora sí aparecen, digamos, esas dos dimensiones del objetivo y lo subjetivo. Entonces aparece inicialmente pues esa naturaleza biológica, o sea, que Freud empieza a trabajar sobre la idea de tendencia, para hablar pues de las características principales de la pulsión, y así pues revelar su esencialidad. Freud dice que el aparato nervioso entonces busca mantenerse sustraído de toda afectación de estímulo, ¿cierto? Por ese esquema pues del arco reflejo. Todo estímulo debe ser rebajado al menor nivel posible, ¿cierto? Entonces eso se ve pues en el esquema general de arco reflejo, y pues eso lo que va a hacer es que va a traer una serie de complicaciones, porque la pulsión al ser constante obliga a modificar incluso lo exterior, ¿cierto? Para pues total de satisfacerse interiormente. Entonces por eso aparece entonces la necesidad de que esta sustancia viva empiece a desarrollar un aparato que empiece a construir una serie de actividades complejas. O sea, se desarrolla la psique humana, o si se quiere aparece el cerebro y la psique humana, o más propiamente la psique. Freud dice, se generó el progreso, si se quiere, biológico evolutivo para que apareciera pues la psique humana. Eso es lo que dice Freud. Entonces el aparato psíquico va a ser el producto de esa sustancia viva que distingue entre afuera y adentro, y para satisfacer la pulsión y esa necesidad constante se ve obligado a desarrollar un sistema complejo que llamamos aparato psíquico para suplir esa necesidad constante, ¿cierto? Y así puede modificar tanto el interior como el exterior, relacionarse con ambos. El aparato psíquico entonces va a aparecer para Freud dominado por un principio de placer, como lo estamos viendo. O sea, hay un estímulo constante que tiene el deseo permanente de satisfacción, y eso es lo que Freud llama pues como un principio de placer que va a regular la manera automática en que se da pues esa serie binaria del comportamiento sobre este esquema pues de que ese principio de placer y esa necesidad constante se dividirían pues entonces entre el placer, el displacer. La primera pues quiere decir que hay un incremento de estímulo que genera un displacer, y la segunda pues que tiene que ver con la disminución pues de ese estímulo, entendido como acumulación. Con relación al displacer, lo que aparece es que hay una acumulación de estímulo que queda sin descarga, ¿cierto? Entonces mire el ámbito energético, si se quiere, sobre el cual aparece Freud. Entonces el principio del placer muestra entonces ese dominio de los estímulos, pero es el primer paso para entender lo psíquico, como decimos, a medida que lo psíquico va a ser pues ese aparato que responde a los estímulos, que va a llevar a la sustancia viva a desarrollar pues esa satisfacción de esos estímulos. Y ahí Freud establece pues la definición de pulsión. Entonces vamos a citar a Freud directamente de la edición Amoroto. Todos nuestros trabajos van a estar basados en esa edición de Amoroto, traducida pues al español. Está pues la mayor parte de la obra de Freud, y pues vamos a citar del artículo pues de pulsiones y destino de pulsión, página 117 de esa edición, y donde Freud pues define la pulsión de la siguiente manera. La pulsión es el concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como el representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzar el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabajo con lo corporal, ¿cierto? Entonces miren esa relación. La pulsión es lo que permite entender cómo se articula esa sustancia viva que recibe estímulos desde el exterior, que genera un estímulo en el interior por la sobrecarga y esa generación del displacer constante y esa demanda del principio de placer como principio de satisfacción, va a generar una realidad que le permita actuar como sustancia viva sobre el mundo. Entonces, nótese que hay una unidad entre cuerpo y psicología, de tal forma que lo pulsional es eso articulador, ¿cierto? Que se permanece en una constante de recibimiento de lo biológico hacia lo psicológico en una sola realidad, pues, que denominamos, pues, realidad viva humana o cuerpo humano vivo que siente, actúa y habla. Eso sería, digamos, la pulsión. Y a la vez, la pulsión entonces es un mecanismo repetidor de situaciones pasadas en el organismo, ¿cierto? O sea, el organismo recibe un estímulo, desarrolla una manera de responder a esa recepción de estímulos, empieza una constante recibimiento de estímulos, desarrolla esa respuesta a los estímulos como un estímulo mismo, ¿cierto? Un estímulo propio. Y ahí es donde se desarrolla, pues, esa cuestión de recuperar esa parte. Esta definición de la pulsión como puerta fronteriza entre lo somático y los estímulos psíquicos, va a mostrar precisamente que la pulsión, pues, es una representación, un representante de lo somático en lo psíquico, ¿cierto? Entonces, la pulsión, si bien es la marca de lo psíquico, es una representación de nuestra parte, pues, biológica, nuestro origen como sustancias vivas, ¿cierto? Que reciben estímulos. Entonces, la definición de la pulsión, a la vez que es una referencia hacia nuestro origen somático como sustancias vivas, también manifiesta que la pulsión es un estímulo que se hace lenguaje, que se hace representación representante. Y ahí es muy interesante porque hay un trabajo, pues, clásico de Freud, que es el proyecto de psicología para neurólogos, un trabajo que va a leer Lacan, un texto que, o sea, son unos 10 años anteriores a estos textos metapsicológicos, pero ahí yo creo que la primera formulación, pues, en la que Freud va a empezar a construir, pues, digamos, la metapsicología, porque va a trabajar también todo lo que tiene que ver con la configuración de los estímulos, y ahí Freud todavía, sobre la base de su formación neurológica, él va a trabajar sobre la clasificación, si se quiere, hasta de tipos de sistemas neuronales y cómo los estímulos van a generar neuronas, por ejemplo, motoras, neuronas transmisoras y neuronas que permiten, pues, un procedimiento de lectura, pues, de establecimiento de lo que llamamos, digamos, una conciencia, un yo, una psicología como tal, ¿cierto? Lo importante aquí es que también aparece el otro y aparece el lazo social. Entonces, la pulsión también, en la medida que es un estímulo que se hace lenguaje, como lenguaje, ¿cierto?, va a manifestar esa relación con el otro, ¿cierto? Ese lazo social. Entonces, la formulación del concepto de pulsión va a estar cargada, entonces, precisamente de tanto esta dimensión biológica, esta dimensión psicológica y la dimensión social, cultural, ¿cierto? Entonces, ya está todo atrelado, pero la formulación, mire cómo aparece. Si bien está apareciendo como un concepto especulativo sobre el humano, aparece como sobre la base de esta formulación biológico-médica, si se quiere, pues, fisiológico-biológica, hasta llegar a la génesis, a la fenomenología de la génesis de la conciencia. Así como Hegel, en la fenomenología del espíritu, muestra cómo paseamos del animal hasta el más desarrollado filósofo, ¿cierto? El recorrido de la certeza sensible, la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu, hasta el espíritu absoluto, que sería, digamos, la consideración del concepto universal. Freud va a hacer un ejercicio también así de psicogénesis y sociogénesis al mismo tiempo, ¿cierto? De la mente humana, o de la realidad psicológica humana, lo que sería el aparato psíquico. Entonces, parte del fundamento más básico de la realidad humana, que nosotros como cuerpo, sustancias que reciben estímulos, hasta llegar, pues, a cuerpos, sustancias que reciben estímulos, pero que tienen una determinada aparato psíquico que responda a esos estímulos y que, pues, va a establecer una acción adecuada de satisfacción. En esa medida, resumamos un poco el trazo. Pues Freud, aquí también hay toda una historiografía interna, pues, a la tradición psicoanalítica, de cómo Freud, pues, elabora esta propia categoría, pues, de pulsión, como decimos, y esta propia consideración, pues, de la pulsión como un estímulo interior, ¿cierto? El estímulo propiamente interior. Donde Freud, pues, va a pasar de la teoría de la retención, va a llegar, pues, a la cuestión de la sexualidad, del descubrimiento, pues, de la sexualidad infantil, va a pasar por las formulaciones del complejo de Edipo hasta llegar, pues, a estas formulaciones sobre ¿cómo se llama? Sobre la neurosis de guerra, pues, como decíamos, en 1914, en ese congreso organizado por Ferenczi. Lo importante a considerar aquí es que cuando Freud habla de que la pulsión es una demanda constante de satisfacción, una cantidad de energía constante que demanda una satisfacción para una sustancia viva, y que de ahí, pues, aparece en la sustancia viva un aparato psicológico, un mecanismo, se quiere, de adaptabilidad a esta situación de estímulo permanente, que le permita, pues, distinguir entre el afuera y el adentro y generar una acción adecuada que lleve a esa satisfacción. Esta ecuación del arco reflejo de la reacción y la reacción, digamos, psicológica, lo que va a mostrar es que aparecen, pues, acciones adecuadas y acciones inadecuadas. La acción inadecuada en ese sentido para Freud sería la ausencia precisamente de reacción, donde no hay una reacción, y lo que parece es una situación de acúmulo de displacer, y lo que hace es que aumenta la cantidad de estímulo. Y mientras que la acción adecuada para Freud va a tener, digamos, tres caminos diferentes, que es el acto, la acción, la palabra y pues la fantasía. Ahí es donde aparece, si se quiere, una cierta complementariedad con lo que Lacan, pues, más adelante va a decir como los tres registros: lo real, el acto, lo simbólico, la palabra, y lo imaginario, pues, el pensamiento y la fantasía. Pero aparecen manifestados en este texto, pues, fundamental. Ahí es una cuestión de debate en términos de la tradición. Pero como para que quede esta enunciación, digamos, como un pequeño paréntesis ahí, considerado frente, pues, a este concepto de pulsión. Entonces, en consecuencia, nótese cómo, y siguiendo en esto una lectura que hacía la profesora de la Universidad de Antioquia, Gloria Patricia, una gran psicoanalista, pues, latinoamericana, cómo Freud lo que se propone es buscar en esta originalidad del yo, ¿cierto? De la personalidad, de la conciencia, en relación con el mundo exterior, es cómo esto se configura a partir de lo pulsional. Y como en esa primera y media aparece una indiferenciación con el mundo externo, ¿cierto? Esa cuestión de la sustancia viva que se siente una con el mundo recibiendo, pues, los estímulos. Entonces, la pulsión aparece, pues, precisamente como referida a una tensión propiamente endógena que atañe al interior solo del yo, pues, a la cuestión. Y lo que hace entonces es mostrar cómo aparece tanto el vínculo entre el yo y el objeto, como entre el yo consigo mismo y el yo y el otro. Freud va a establecer una serie de otros conceptos que van a estar, digamos, sobre la base del establecimiento, pues, también de esta categoría, que tiene una dimensión un poco más general de abarcabilidad, pues, como es el concepto de pulsión. Digamos que son los elementos interpretativos, o perdón, los elementos constitutivos de la propia pulsión, ¿cierto? Que va a ser Quelque, fuente, Drang, o fuerza perentoria, puede ser traducida así, Ciel, meta, y Objekt, que es el objeto, ¿cierto? Entonces, toda pulsión va a tener estos cuatro elementos: la fuente, la fuerza, el objeto y la meta. Por fuente, Freud está entendiendo el proceso somático en el interior del cuerpo, cuyo estímulo es representado en la psique como representante por medio de la pulsión, precisamente. Se refiere a la zona somática donde se origina, pues, la pulsión. Puede ser todo el cuerpo mismo como zona somática, pues, donde aparece la pulsión. La fuerza sería precisamente ese factor energético y motor que indicaría pues esta intensidad variable que impulsaría pues al organismo al establecimiento pues de la satisfacción mediante el trabajo de la representación representante, que es la pulsión, que se demostraría pues un determinado esfuerzo que realiza el organismo vivo para la satisfacción y anular pues esta tensión. El concepto de objeto ya manifiesta, digamos, esa cuestión externa, aunque bien se puede tomar a sí mismo como objeto. El objeto viene siendo aquello por medio de lo cual se logra la satisfacción pulsional. Se enlaza con la meta, ¿cierto? Es lo más variable realmente en todo el proceso, puesto que no se puede enlazar originariamente con la pulsión. O sea, hay una pulsión y no hay una originalidad con relación al objeto. Entonces hay diferentes objetos pulsionales o diferentes objetos que responden a diferentes necesidades pulsionales. O sea, el objeto es elegido solo y en la medida en que se presenta en él una cierta posibilidad de satisfacción. Y ahí es donde aparece pues precisamente la meta propiamente, el 100, es la satisfacción que lleva a ese cambio, esa cancelación del estado excitación estímulo de la fuente, ¿cierto? Ahí están, digamos, configurados esos cuatro elementos que darían, digamos, ese dinamismo y esa realidad a lo que sería pues la pulsión como tal, lo que se entiende como pulsión. Y ahí está pues toda la elaboración, como lo decíamos, historiográfica de las diferentes pulsiones que van a ser consideradas por Freud y pues sus diferentes niveles y grados de análisis. Es muy importante ver cómo termina Freud, porque Freud va a terminar con la cuestión de precisamente los destinos de la pulsión, donde la pulsión puede cambiar, ya estableciendo pues estos cuatro elementos. Sabemos que pues la necesidad de que la pulsión siempre termine en la satisfacción por medio de un determinado objeto que cancele la fuerza constante y la excitación en la fuente. Freud encuentra cuatro caminos, y como le decía, eso es algo que puede ser todavía reelaborado, pero esos cuatro caminos construidos por Freud en este texto de 1915 van a ser, digamos, los cuatro que abstractamente se van a ver en diferentes procesos particulares. Uno, precisamente, es el trastorno o la compulsión hacia lo contrario, ¿cierto? En la que la pulsión tiene una determinada dirección y el destino de la pulsión va a ser precisamente una forma inversa hacia donde está determinada pues esa fuerza constante que es la pulsión. A otra es la vuelta a la propia persona, como lo decíamos, que la pulsión se tome a sí mismo como objeto. Entonces la pulsión va a estar apuntalada en el organismo general, en el cuerpo viviente. El procedimiento de la represión es el tercer camino, y pues la sublimación viene siendo pues la transformación en cultura, en arte de la pulsión. Esos son cuatro caminos que Freud va a determinar como los caminos propios de la pulsión. Y simplemente habría que añadir a esta presentación pues inicial de este concepto, que pues es una invitación realmente para que se lean el texto pues de Pulsiones y Destinos de Pulsión y los diferentes textos pues de la obra de Freud con relación a esta categoría. Decir que la pulsión es esa respuesta, una manera de darle esa respuesta, esa relación entre cuerpo y mente, que se responde pues vía establecimiento pues de este universo pulsional. Entonces la pulsión es el cuerpo, es corporal y es psíquica. La pulsión es el representado de lo somático, de los estímulos de la interior que desarrolla la sustancia viviente, que se van a manifestar en una determinada representación en el sistema psíquico como tal.